Josupa, o José, como le conocen en Sevilla, es camarero. Víctor edita libros. Luis tiene una tienda en Murcia. Adama es uno de los mejores arroceros de Valencia. Y a Dayana, que hace 2 años abrió una cafetería en el centro de Madrid, nos la encontramos detrás del mostrador preparando los cafés más ricos de la capital.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
¡Ay, qué bien huele!
¿Pones un café, por favor?
Dossier COPE. Inmigración. Un reto de país.
Con Nekane Fernández.
COPE. Estar informado.
Dayana tiene 32 años y ahora mismo su vida es un negocio como tantos autónomos. La cafetería Anayad, en el barrio de Pacífico. Sus clientes son unos vecinos que beben el primer café del día antes de ir al trabajo o compran un dulce casero para coger fuerzas. Todo lo que encontramos en esta cafetería es artesanal y por eso su local, ¿qué quieres que te diga? Huele muy bien, dan ganas de quedarse. Es un sitio acogedor, con mesas pequeñas, lucecitas por todas partes, una gran variedad de cafés, de helados caseros y un mostrador lleno de galletas y bizcochos recién hechos.
En principio es una cafetería de especialidad. Trabajamos con granos de arábica, que no sé si sabes, pero el café se ha encarecido bastante además a partir de mediados de año. Y también ofrezco productos artesanos, que son bizcochos, galletitas. Al principio lo preparaba todo yo aquí en el local porque de verdad que quería transmitir ese mensaje a mis clientes, que vieran que todo se fabricaba y se preparaba aquí y que era artesano. Pero con el tiempo ya no me da. El local es bastante pequeño y he tenido que acudir a una persona que me prepara los helados, que es un obrador que está en Ávila, y ellos me preparan también las galletitas, los bizcochitos y todo eso. También tenemos zumos naturales, tengo Coca-Cola normal y cero, pero porque hay que tener Coca-Cola en este mundo, pero no soy muy partidaria de las cosas industriales, pero también tengo zumos naturales, crepes, tortitas y esas cosas que todo se prepara aquí.
¿Y cuánto te ha costado llegar hasta el punto en el que estamos ahora mismo?
Pues ha costado, yo diría que para la edad que tengo tampoco me ha costado demasiado, ¿vale? Porque hay gente que vive años y años trabajando, intentando ahorrar para luego al final llegar a cumplir sus sueños. Pero yo tuve la suerte de trabajar en una anterior cadena donde me brindaron la oportunidad de aprender muchísimas cosas que fueron todas las herramientas que me han ayudado a realizar este proyecto.
¿Cómo es tu día a día?
Pues ahora mismo puedo decir con calma que he logrado una estabilidad bastante equilibrada, porque al principio, el primer año, trabajaba todo el día. O sea, abría desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y estaba yo sola en el local todo el día. Pero luego fui analizando franjas horarias de facturación, de 1:30 a 4 no se hace nada, entonces cierro, tengo horario partido. Y ahora mismo pues ya estoy descansando todos mis fines de semana porque he logrado contratar, bueno, llegar a un equilibrio en el que me puedo permitir contratar a personas y ya puedo tener un equilibrio, la verdad.
¿A cuántas personas tienes contratadas?
Ahora mismo tengo a 3. Son 2 de 10 horas y una persona de 20, pero que trabajan sábados y domingos, que son mis días libres. Entonces así pueden estar ellos aquí.
Claro, tú de lunes a viernes, sí. Y ellos ya el fin de semana.
Exacto.
¿A qué hora abre esta cafetería?
Ahora mismo con el horario recortado abrimos de 8 de la mañana a 1:30. Como es una zona bastante residencial, que a pesar de que esté medianamente céntrica, tampoco es tan centro. La gente que vive por aquí va a la oficina y luego cuando vuelven a comer a casa. Entonces no es una zona de mucho consumo. Y por eso abro de 8 a 1:30 y luego abro otra vez de 4 a 8 de la tarde.
¿Y por qué te decidiste abrirlo, emprender tú sola?
Pues como te comenté, estuve trabajando en una cadena de unas heladerías que también tenían café de especialidad y siempre había soñado con tener una cafetería, siempre, siempre de pequeñita. Yo creo que las películas típicas americanas que te inculcan las cafeterías monas con todo bien decoradito y tal. Y a mí me gusta mucho leer, entonces siempre he tenido libros en casa y uno de mis sueños era abrir una cafetería donde la gente se pudiera sentir en calma y al poder leer un libro, Ahora con tablets pues ya no usan tanto libro, pero aquí los clientes pueden coger los libros mientras están tomando el café y poder leerlo.
Estoy viendo que tienes en las paredes estanterías con libros. ¿La gente los coge, se lo tienes que decir tú, van ellos y te lo piden?
Hay unos cuantos libros que son muy importantes para mí que no dejo que salgan del local, pero hay otros que, por ejemplo, ya me los he leído un millón de veces y no son tan importantes para mí. Y sí les permito que se los lleven.
Ah, incluso
luego,
se los llevan.
Sí, luego me los devuelven porque además es bastante gente de la zona residencial. Sí. O hacemos algún intercambio de libro. Me dicen, oye, tengo este libro en casa, te lo traigo, y luego se llevan algún libro que les interese y listo.
Qué bien. ¿Cuánto cuesta emprender aquí en España?
A ver, mucho. Yo creo que económicamente bastante porque... Ten en cuenta que al ser joven tampoco tenía unos ahorros que te digo, yo qué sé, la gente que lleva años y años ya ahorrando, pero tenía un capital ahorrado. Desde pequeñita mi madre me ha enseñado mucho a ahorrar y en cuanto cumplí la mayoría de edad nos hizo crear como una cuenta de ahorros en la que íbamos metiendo 20 euros, 20 euros, 20 euros todos los meses, aunque sea. Y pude tener como una base pequeñita y luego solicité un préstamo al banco. Me lo concedieron. Porque nunca he tenido problemas con los bancos, me lo consiguieron enseguida, y luego tuve un problema con la obra de local, entonces se me salió el presupuesto y fui al banco otra vez y me preconcedieron otro préstamo, y la verdad que al final, en principio tardaré unos 7 años en pagarlo, pero espero tardar menos, porque de verdad que intento ahorrar lo máximo para deshacerme de eso.
Antes de que tuvieses esta cafetería, ¿te costó mucho encontrar trabajo en España o nunca has tenido problema?
Yo nunca he tenido tanto problema, en realidad. Honestamente me atrevería a decir que si no tienes unas facciones muy marcadas de Latinoamérica o un acento o dialecto más marcado de allí, se te hace mucho más fácil encontrar trabajo porque no te discriminan tanto, por así decirlo. Pero, por ejemplo, sí tengo amistades que les ha costado. Les ha costado porque son de color, porque en el barrio no encajan, porque llevan tatuajes o etc. Y dependiendo del barrio, sí es cierto que cuando yo trabajaba en la antigua empresa en la que estaba, dependiendo del barrio para el que íbamos a contratar el personal, por ejemplo, no podíamos llevar a alguien lleno de tatuajes a Príncipe de Vergara o sea, cerca del Metro Colombia, porque es cierto que la clientela que está por esa zona no los puede tomar a buena primera vista, ¿sabes?
Dejamos a Dayana un momento, que tiene que atender a un grupo de clientes, y nos vamos a Sevilla, muy cerca del puente de Triana. Allí trabaja Josupa, o José, como le conoce la gente del barrio. Tiene 24 años y, aunque es fisioterapeuta, trabaja en un restaurante donde sus compañeros y jefes son como su familia. Es feliz en España, pero el camino hasta conseguirlo ha sido muy difícil. Llegó en patera en 2021 al Hierro, porque en su país, en Gambia, no tenía seguridad.
Sigo viajando a Mauritania. Si te digo la verdad, Mauritania es más peor que Gambia. 5 días me he quedado en el barco y hemos llegado en el Hierro. Bueno, pero el viaje era algo que, de verdad, si no tengo que hacer otra vez, aunque me paga 200 millones, no voy a hacerlo, porque era muy difícil. Era 5 días, para a mí me parece 5 años. No conocía a nadie ahí. Entonces tengo que hacer algo para que empezó hablando con chicos ahí y para que baje la presión que tenía. Estaba ahí pensando mucho que estoy ahora en el barco sin comida. El agua que estábamos utilizando es peor, no es saludable. No hay otras opciones. Si no bebes agua, entonces tienes que beber agua del mar.
Y del puerto del Hierro, en Canarias, fue trasladado a Sevilla. Josupa no tenía nada. Llevaba las manos completamente vacías. Pero eso sí, tenía muchas ganas de trabajar y de construir un futuro. Tocó las puertas de CEAR, que le dieron todas las herramientas para poder empezar desde abajo.
Gracias a CEAR y también gracias a España, porque nos ayudaron muchísimo, de verdad. Nos damos casas, en centros muy cómodos, camas, comida, ropas, todo. Y nos ayudaron sobre nuestra educación. Hay gente que siempre me estaban dando consejos, que no te vayas, quédate aquí, estudia y vas a conseguir lo que quieras.
Es uno de los retos que tenemos como país y que estamos abordando en este dossier COPE. Aprovechar la llegada de migrantes, integrarlos y beneficiarnos de todo lo que pueden aportar. que ya te digo que es mucho. Es lo que hizo la familia que está al frente del restaurante Tanto Monta, en la capital hispalense. Josupa empezó a trabajar en enero y dice que desde entonces no ha tenido ni un día malo. Todos le han arropado, desde el encargado, el dueño o sus compañeros.
Trabajo como un cocinero ahí, ayudante de cocinero. He aprendido muchas cosas ahí que no sabía antes de cocinar. Tengo la vida tranquila, entonces da igual a ellos, ¿no? Son mi familia, entonces tengo que hacer todo lo que puedo para que cambiar su vida también.
En Gambia, Josupa trabajaba de lunes a domingo, toda la semana. Tenía 3 empleos, pero el sueldo que ingresaba por todos ellos era muy bajo. Explica que aunque aquí se pagan muchos impuestos, se puede ahorrar y se puede ayudar a los demás.
Trabajo todo el día, de lunes a domingo. Por la tarde, de lunes a viernes, trabajo en hospitales. Ahí trabajo como auxiliar de enfermería y también tenemos una sala de fisioterapeuta. Y al fin de mes cada uno cobra 50%, depende de pacientes que tenemos. También trabajo con equipos, academia y primera división, que sus jugadores cuando tienen ilusiones me llaman y he hecho algún tratamiento con ellos. Hay trabajo, pero no te pagan bien. Porque trabajas, el fin de mes cobran menos 50 euros. Lleva toda su vida trabajando y tiene responsabilidades, tiene su familia. Y la situación de nuestro país también no es estable. Porque no hay guerra, ¿verdad? Pero hay corrupción económica y hay también muchas cosas que pasan ahí. Que no. Sí, vivo con mi madre y mis 3 hermanos y 3 hermanas. Antes de que yo deje mi país, un 50 kilos de arroz. Era en oro, casi 30 o 35 pavos, 35 euros.
Para Josupa, España no es un país racista. Cuando estudiaba, era el único africano en el aula y jamás se ha sentido desplazado. Tampoco lo ha notado en el restaurante, donde cada día se cruza con decenas de personas. Él es feliz en la cocina y aunque está muy a gusto en el restaurante, su sueño, como fisio, es trabajar en el Betis.
Sigo luchando. Porque en la vida siempre hay que luchar, si necesitas algo hay que lucharse, ¿no? Y siempre tener la mentalidad positiva, lleva bien con todo el mundo y sabes que bueno, no puedes hacer todo con tú mismo, nada más que tener ayuda con la gente. Entonces, con la mentalidad positiva siempre llegarás a tu éxito.
Y del sueño de Josupa al de Gabriela. Para ella todo gira en torno a la música y ha conseguido vivir de ella. Ahora te lo voy a contar.
Dossier COPE. Inmigración. Un reto de país.
Con Nekane Fernández.
COPE. Estar informado.
En este Dossier COPE estamos abordando el reto de país que tiene España con la migración. Es una oportunidad para cubrir todos los puestos de trabajo que están vacantes y también para que la población siga creciendo. Carmela Ballén.
El 78% de los extranjeros que residen en España están trabajando, una de las mayores tasas de actividad de la Unión Europea. Representa el 13% del empleo de nuestro país. Solo en el primer semestre de este año ocuparon 4 de cada 10 puestos de trabajo ofertados. ¿Compiten con los nacidos en España por estos empleos? La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Millar, considera que no.
En general parece que no hay una gran competencia en el mercado laboral. Están ocupando las ocupaciones para las que hay pocos españoles disponibles para trabajar. Se insertan en una economía y en un crecimiento de la economía de poca productividad. Pero a largo plazo deberíamos de potenciar otro tipo de crecimiento, avanzar hacia una mayor productividad, que es lo que nos va a dar un mayor bienestar también a todos.
También es muy interesante saber que la inmensa mayoría de quienes llegan a España no lo hacen por vía terrestre o en patera. El porcentaje es, de hecho, muy bajo. Las llegadas por mar a Canarias y por los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, en su mayoría de subsaharianos, son gotas en el circuito migratorio irregular. La gran entrada a nuestro país está en los aeropuertos, sobre todo latinoamericanos que ingresan como turistas y que tras 90 días en España se quedan. Xavier Parra es director de SERCAD, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad.
Que no hay personas para dar respuesta a la necesidad de muchos sectores. Y ojo, no es solamente el sector de temporeros y de cuidadores a domicilio. Hay muchos otros sectores industriales, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo de las energías renovables, con la industrialización verde, etcétera, que están encontrando serios problemas para conseguir mano de obra y formar a gente, ¿no?
y es el aumento de las llegadas el que está impidiendo la caída de la población en nuestro país. El 31% de los partos en 2023 fueron de mujeres nacidas fuera de España.
En un rato vamos a hablar de natalidad porque es otro de los desafíos importantes que como país debemos abordar. Pero quiero que escuches ahora a Gabriela, que por cierto, ella vino con sus dos hijos a España.
Hola, soy Gabriela Castillo, cantautora argentina y vivo en Valencia hace 22 años.
Siempre igual es el camino que ilumina Tatazón.
Gabriela llegó a España en 2002. En ese momento hay que tener en cuenta que su país sufrió un corralito que lo sumió en la pobreza y ahora, 20 años después y con mucho esfuerzo, puede decir que es cantante profesional.
A raíz del debacle económico de Argentina y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles, pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero al llegar a nuestro país, con dos hijos, tuvo que buscarse la vida.
En ese momento lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó, porque sí, cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gustaba. Gracias a la Fundación Música para la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad?
Más de 20 años después, ella ya es una ciudadana más. Paga impuestos, contribuye a la sociedad e intenta devolver lo que Valencia le ha dado.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es un... el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Vamos a volver ahora al centro de Madrid, donde Dayana sigue atareada preparando unos zumos. Aunque lleva media vida en España, y aquí ya tiene su pareja, no descarta volver alguna vez a su país. Ahora nos dice que no, porque la situación no es la ideal. Pero echa de menos una vida más tranquila, donde las prisas que tenemos aquí quedan a un lado y la comida se disfruta mucho más. ¿Hace cuánto tiempo estás en España?
Llevo ya 16 años, creo que ya voy a hacer.
¿Llegaste con cuántos?
Con 14.
¿Con quién 32. Viniste?
Vine con mi madre, pero primero vino mi madre, cuando yo tenía 4 añitos, creo, iba a cumplir los 5. Mi madre se vino para acá a España y pues ya se quedó acá, intentó traernos poco a poco, pero por desgracia tardó un tiempo. Y luego ya a los 14 vine para acá con ella.
Cuando dices traernos, es cuántas
a mí
¿quién
a mi
ha
hermana.
Venido de mi familia?
A mí y a mi hermana.
Eso es, tú y tu hermana. ¿Tu hermana dónde está?
Mi hermana ahora mismo vive en Londres.
Ella... ¿Y a qué se dedica?
También a la hostelería, pero es encargada de un restaurante, no me acuerdo cómo se llama, pero es encargada de un restaurante.
¿Y por qué decidió marcharse a Londres estando vosotras aquí en España?
A ver, esto no es algo que mi madre nos haya inculcado, pero somos un poquito inquietas y yo creo que al venir aquí a España y ver el estilo de vida que lleva la gente acá, es cierto que te alejas bastante de lo que puede ser culturalmente aceptable en América Latina, como por ejemplo que te cases o que tengas hijos. Mi hermana y yo pues tuvimos la suerte de que mi madre nos trajera y ver un poco más de mundo, entonces nos gusta mucho viajar y mi hermana es un poquito culo inquieto. y decidió irse primero a Chiclana, aquí en el sur, luego estuvo en Valencia, y luego dijo, mira, me voy a Londres, y mi hermana no hablaba nada de inglés, pero se fue y lo intentó, y ya lleva 5 años, creo que ya lleva por allí.
¿Y te costó mucho integrarte cuando llegaste aquí? ¿Cómo fue la llegada a España? ¿Tu madre ya estaba aquí, llegaste, y qué ocurrió?
A ver, yo cuando llegué tenía 14 años y mi madre me inscribió en el instituto, pero no terminaba de encajar. No terminaba de encajar porque pues mi madre trabajaba todo el tiempo, no podía pasar mucho tiempo con nosotras, y al final eso hace como que estés pensando más en aportar que en ser un lastre. Entonces yo veía a mi madre pasarlo mal y al final decidí meterme a trabajar, y en cuanto pude me puse a trabajar y dejé el instituto. Así que fácil no ha sido.
No.
Y ya luego pues me dediqué a trabajar en la hostelería. Como te comenté, tuve la suerte de ir creciendo poco a poco en ella y ir aprendiendo más.
¿Y echas de menos tu país? ¿Tienes allí todavía familia?
Sí, tengo primos, tíos, pero no son muy cercanos tampoco. Mm-hmm. En realidad, mi madre vive en Vitoria aquí y mi hermana en Londres, entonces estamos un poquito separadas, pero podemos acercarnos en cuanto queramos.
¿Y ahora mismo podrías decir que eres feliz en España? ¿Te quedarías aquí ya siempre con lo inquieta que eres?
Uf, a ver. ¿Feliz? Sí, se puede decir que soy feliz, porque en realidad la felicidad está compuesta por pequeños momentos, no es que estemos constantemente felices. Pero si por mí fuese, y me gustaría mucho volver a Ecuador. ¿Sí? Quizá ya cuando, yo qué sé, para formar una familia o algo así, quizás sí me gustaría volver a Ecuador. Porque la calidad de vida allí es diferente. O sea, la alimentación es completamente diferente. Yo, una de las cosas que más me impactó cuando llegué a España fue el que la gente come mucho la comida preparada.
Sí.
A mí eso me impactó muchísimo. O sea, yo cocino mucho. Yo no uso nada en conservas casi. Entonces, ese tipo de alimentación hace que tengas una mejor calidad de vida también.
Vamos muy rápido, quizá, aquí en España. ¿Vivimos más rápido?
Sí, me atrevería a decir que sí. Porque es cierto que al fin y al cabo tienes que trabajar para mantenerte y pagar el techo, y si tienes hijos ya ni te cuento, pero sí es cierto que le dedicamos poco tiempo a cosas que son muy, muy importantes. Porque quieras o no, si tu hijo te va a abrir una lata todo el tiempo, tu hijo cuando sea mayor va a abrir una lata.
Dayana, ¿cómo se llama tu cafetería? ¿Dónde está?
Se llama Café Anayab y está en Pacífico, cerca del metro de Menéndez Pelayo, en la calle Granada número 11.
Y aquí podemos encontrar un café bien calentito.
Y muy rico.
Un hecho bizcocho, con amor y cariño. También, helado y lo que queramos.
Sí.
Dossier COPE. Inmigración. Un reto de país.
Con Nekane Fernández.
COPE. Estar informado.
She saw in colors others couldn't see. Dayana vino de Ecuador, Gabriela de Argentina, Yosupa de Gambia y Eileen, fíjate, recorrió más de 9.700 kilómetros para empezar la aventura más apasionante de su vida. Es la distancia que separa Pekín de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Once upon a time the planets and the fates and all the stars aligned. You and I. En este dossier COPE sobre inmigración, un reto de país, nos preguntamos qué hace una china con 30 años y su vida resuelta en un pueblo gaditano. Pues bien, nos tenemos que remontar unas décadas atrás. Eileen trabajaba en el sector de Internet y en un momento dado su cabeza hizo una especie de clic. Mira a su alrededor, nada le convencía, así que decidió salir para aprender un nuevo idioma.
Yo trabajaba en Pekín, en el sector de Internet. Un momento me siento ya muy agobiada. Digo, pues me gustaría aprender un idioma extranjero, el segundo. Primero inglés, y me parece en su momento que todo el mundo ya habla inglés. Y digo, pues entre francés y español. Pues por destino o por algo, una escuela de España me aceptó mi solicitud y esta escuela está en Andalucía.
Dice Eileen que para los chinos España es un país muy exótico y ella siempre había querido conocerlo. Así que se plantó en Andalucía con sus maletas y sin conocer ni siquiera el alfabeto.
Llegué al pueblo y empecé a aprender español. Y yo creo que funcionó vuestro sistema, porque 6 meses después empiezo a hablar castellano, discutiendo, negociando.
También tenemos fama de ser una sociedad muy amable, algo que a Aileen le ha valido para integrarse rápido y decidir emprender. Se fue a Toledo, donde en 2012 montó una academia de chino.
Pues ahora aquí unos 60, a veces un poco más, a veces poco menos. Probé contratar gente y además sí contrataba jóvenes de Toledo. Tuve compañero muy bueno, pero al final siempre nos caemos en el punto de faltar conocimiento suficiente sobre idioma chino.
Los migrantes cada vez son más necesarios en nuestro mercado laboral. En el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros. Un ejemplo de ello es la comunidad china, es la que más trabajadores autónomos tiene, un 57%. La relación entre Aileen y sus alumnos va más allá de lo que pasa en las clases y trabajan en la edición de una revista bilingüe. También está pensando en abrir una editorial, por eso no piensa para nada en volver a su país y ella quiere quedarse en España.
Pues aquí tengo mi familia, aquí monto mi vida, mi academia y sobre todo aquí cuento todos los cariños de mis alumnos y sus familias. Estoy aquí muy, muy feliz. Y además mi carácter, así tan directo, tan abierto. Por eso me siento muy bien en mi casa, pues aquí está bien.
Vamos con algunos datos interesantes. Si tomamos como referencia las cifras de 2023, casi 6 millones y medio de migrantes viven en España y el 40% de ellos, Adrián Gil, son población activa.
Son personas que tienen un trabajo remunerado y que aportan al sistema con sus impuestos. De hecho, casi 2 de cada 10 residentes en nuestro país han nacido fuera de nuestras fronteras, algo cada vez más habitual en Europa, según María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas.
Sí, es comparable a la de otros países, lo que no es comparable es la velocidad con la que ha sucedido en España. Ahora somos el segundo país de Europa, después de Alemania, en número absoluto de inmigrantes que llegan cada año. No podemos pensar que la inmigración es la gallina de los huevos de oro que nos va a resolver todos los problemas de crecimiento de la población, de baja natalidad.
Encontrar soluciones ante los retos que presenta la migración y aprovechar lo mucho que pueden aportarnos quienes, pues por motivos políticos, económicos, llegan a España, es tanto una necesidad como una oportunidad. La clave es la integración de estas personas con una adecuada gestión migratoria, que requiere, eso sí, de un pacto de Estado. Raúl Flores es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.
Tenemos que generar políticas proactivas que busquen el bienestar, que busquen el equilibrio, que sean conscientes de con qué recursos contamos y cómo aplicarlos. Este es un proceso que yo creo que es el gran reto de los representantes políticos para los próximos años, ¿no? Llegar a grandes acuerdos en las políticas estructurales, en las políticas más importantes del Estado, y voy a citar varias, voy a citar vivienda, voy a citar apoyo a la crianza, a la familia y a la infancia, y voy a citar también migraciones, incluso relacionándolo con lo demográfico, ¿no?
¿Pero realmente la migración es un problema para los españoles?
Si vamos a los datos, sí. Según el CIS, está en el primer puesto entre las principales preocupaciones, una problemática que es ficticia, como nos cuenta Xavier Parra, director de SERCADE, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad.
Se ha inoculado una preocupación en la población que no obedece a una problemática real, que es una problemática que estamos inventando. Y ojo, porque esto no quiere decir que la migración no contemple. Yo no hablaría de problemáticas, hablaría de retos.
Parra considera que se está utilizando la inmigración y la pobreza como arma arrojadiza y de pelea política. Se quiere sobredimensionar un problema que las cifras confirman que es ficticio. Se apela mucho a la cultura, a la tradición, a la religión, incluso como una distancia existente entre personas. Pero esa psicosis respecto a la llegada masiva de inmigrantes es irreal.
Problemas con personas migrantes, que creo que la mayor parte de nosotros no podríamos nombrarlos. Lo que pasa es que la gente, pues, entiendo que tiene miedo y que dice, bueno, esto no lo quiero para mí, ¿no? Yo creo que hay una insolidaridad seguramente vinculada con eso, con un cálculo político.
No debemos olvidar que la gran parte llega con un visado de turista y su intención es encontrar un trabajo y regularizar su situación.
Al igual que Eileen, a la que hemos dejado con sus alumnos de chino, cuando Luis llegó a Murcia tampoco entendía ni una sola palabra de español. Ella nació en Senegal y con 6 años aterrizó en nuestro país junto a sus padres y su hermana. En la región de Murcia hay 1,5 millones de habitantes y el 15% es extranjero. Luis es la dueña de una marca, se llama Mom Koumba. Es una empresa de productos gastronómicos africanos que exporta a varios países de Europa. Emprender es complicado, todos lo sabemos, hay muchas trabas en el camino y en el caso de Luis no fue muy diferente, empezando por su llegada a Murcia.
Yo sufrí mucho bullying, racismo, por color de mi piel, por no saber el idioma. Y mi hermana mayor, que también es socia de la empresa, sufrió más bullying que yo. Iba ya en de clase de 12 años, 14 años. Mis padres fueron muy claros conmigo, como que no te preocupes si no tienes amigos. El día que tú empiezas básicamente a hablar español, ya era como vas a tener millones de amigos. Uh-huh. En plan, la propia persona se tiene que enterar porque te estás poniendo más barreras.
Aprender el idioma le abrió todas las puertas y le animó a desarrollar su idea. Fue el momento de tocar la puerta a los bancos, que no se lo pusieron sencillo.
Todo el rato la respuesta o no. Yo he llegado a pensar, digo, ¿habrá una barrera tipo racial? Pero a mí, como soy una persona tan positiva, en mi mente no quería meter eso tan negativo, porque suena negativo en sí. Pero es verdad que a la hora de financiar mi marca sí que he tenido muchas barreras.
Por eso pido a los gobiernos que tomen medidas para que la integración sea más fácil, por lo menos intentarlo. Hay que trabajar desde edades muy tempranas para inculcar que todos tenemos los mismos derechos.
Yo me gustaría dar un mensaje sobre todo a los niños españoles de otros orígenes que siguen siendo españoles y tienen los mismos derechos que los españoles. Tapen los oídos y si tienen alguna idea, que sigan para adelante y que no hayan las barreras raciales, religiosas, pues que no existen. El que quiere puede.
Paseando por Murcia, nos encontramos con Víctor. Es venezolano y llegó hace 7 años. Dice que el destino le llevó a esta ciudad, donde tiene a gran parte de su familia. Allí ha puesto en marcha una editorial donde da empleo a 2 personas, una nicaragüense y otra puertorriqueña. Además, su local es una librería, una papelería, un coworking y hasta una cafetería. Y entre toda esa mezcla, donde siempre hay mucho trajín, ha publicado 150 libros de 70 autores.
La monto porque mi madre es una escritora en Venezuela que tiene unos libros muy importantes para que los niños utilizan para aprender a leer y a escribir. Lo tiene el 70% de la población, se llaman Pasito a Pasito. La editorial de Venezuela hace muchos años cerró por situaciones que creo que ya es obvio el motivo. Y bueno, hace unos 4 años me pidió que por favor retomara yo el tema de la editorial porque no había ninguna editorial en Venezuela que quisiese coger los libros de ella. Así que pues me ven envalentoné y dije, pues venga, vamos a arrancar con la editorial y empezamos con estos libros infantiles.
El pasado de Víctor no es fácil porque, recordemos, nadie abandona su casa porque quiere. Siempre hay una razón para huir. A España llegan al día 240 venezolanos escapando del régimen de Maduro. Y aunque reconoce que hay discriminación, saben que son casos aislados. En todos los lugares hay gente que es buena y que es mala.
La discriminación creo que es de cada una de las personas de forma individual. Nosotros en Venezuela también creo que en algún momento hemos discriminado a la gente que ha llegado a nuestro país, pero yo soy una segunda generación, mis padres emigraron de España para Venezuela. Sé que de mis padres también sufrieron un poco ese rechazo en aquellos años. ¿Existe gente? Claro que sí, que todavía tiene ese pensamiento de que el emigrante no es lo mejor para el país, pero al final, cuando la gente viene a hacer las cosas bien y demostramos que venimos a trabajar y también a prosperar dentro del país.
Víctor prefiere no hablar de su vida en Venezuela. Explica que salió porque su vida allí corría peligro y ahí queda su historia. Después de vivir en unas cuantas ciudades, en Murcia ya es uno más.
Tiene que ver con ese sentimiento de que tienes amigos, ya conoces gente, conoces el sitio, te reconocen a ti, que ya no eres sencillamente un número. Formas parte de una sociedad, que hay gente que te invita, que está pendiente de ti, que son tus vecinos. Porque al final hay que recordar algo muy importante. Normalmente el que emigra, pues deja una parte importante de su vida, que es su familia.
Ahora mismo estamos en uno de los periodos con mayor movilidad humana de la historia de la civilización y lo tenemos que ver como una oportunidad. En este dossier COPE estamos analizando las cifras de migración en España, explicando cuáles son las necesidades y los retos que tenemos por delante. Y si hablamos de integración, el ejemplo lo encontramos en un restaurante de Valencia.
Dossier COPE. Inmigración. Un reto de país.
Con Nekane Fernández.
COPE. Estar informado.
En pleno puerto de la ciudad está el restaurante de Ángel. Se llama Blue Arribar y es todo un ejemplo de adaptación. En la Comunidad Valenciana, el número de trabajadores extranjeros supera los 310.000. Es casi el 15% del total. Y una pequeña muestra está en este negocio.
Es verdad que aquí hay mucha gente que trabaja también luego en verano muchísima más, de todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Senegal, Ecuador, Bolivia, Cuba, Rumanía, Ucrania, Marruecos, Lituania, Argentina.
Es Ángel, el artífice de esta mezcla que tanto aporta a todos. El 80% de su plantilla es extranjera. Los únicos españoles son él, su mujer y su hija. Y si entramos en el salón, nos encontramos a Mohamed, o como se le conoce por ahí, Jaime. Llegó como estudiante hace 20 años y se buscó la vida trabajando de camarero. Le gustó tanto que se quedó. Y lo mismo le pasó a Virginia. Trabaja en la cocina desde hace 14 años. Ella es búlgara y su marido fue el primero en llegar a España.
Normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar, porque lo estaba estudiando en casa. Trabajé en cocina, entonces poco a poco ya aprendí a los platos, la comida que les gusta aquí, las paellas también. Mi hija ha nacido aquí, entonces mi hijo ha venido cuando tenía 2 años, entonces ya son casi españoles.
Algo parecido le ocurrió a Rosana, que es contable y se encarga de la administración de este negocio. Vino de vacaciones y se enamoró del clima. Es rumana y sabe algo de español por las novelas latinas que triunfan tanto en su país. Ella ya sabía inglés, pero era consciente de que si quería vivir aquí, debía dominar el idioma. Pero encima añadió algo más.
He acabado una carrera económica, administración de empresas, en la mejor universidad de Bucarest. No es 75, para no decir 10, porque me he ido justo en 2008, ha empezado la crisis, era bastante difícil encontrar de lo mío. Pues un día, pasando por aquí a la playa, este restaurante es por aquí arriba, que nadie lo sabía, me he pasado y he preguntado si necesitan cosas de administración o tal, y fue cuando pues me crucé con Ángel. Pues me dijo, tráete el currículum.
Si por algo destaca el restaurante Blue Arribar es por su arroz. Por algo estamos en Valencia. Y el responsable de que los clientes salgan contentos y con ganas de repetir se llama Dama. Él es senegalés y vino en 2006 en patera hasta Tenerife para buscar un futuro mejor.
Empecé desde Senegal, luego de Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses, luego de Mauritania en Tenerife. 4 días en el camino, en el mar, durísimo. Luego llevamos en el avión Málaga. Ahí cuando llegamos a Málaga, ahí somos soltados todos, cada uno busca dónde tienes que ir.
En Málaga la situación no mejoró. No conocía a nadie, sus bolsillos estaban vacíos y tampoco sabía español. Un día, mientras andaba por la calle, se cruzó con otro senegalés y se puso a hablar con él. Le dijo que si seguía en esa ciudad no podría prosperar porque era muy difícil encontrar un trabajo, pero que se fuera a Valencia, que allí él tenía conocidos que sí que habían logrado construir una vida. Se marchó porque en realidad no tenía nada que perder.
Me ha dado el pasaje, me metí en el autobús, venir aquí a Valencia. Pidiendo a la gente en la calle también, cuando llegué aquí, tuve Caritas. Sí, ahí hacemos curso de español. El primer trabajo, recoger patatas. También trabajé las naranjas en el centro. Sí, cuando trabajaba en limpiar platos por la noche, con la mano me pagaba 15 euros.
Sabiendo ya algo de español, Adama se lanzó a buscar un trabajo. Le daba igual cuál fuera y lo que ganase. Solo quería conseguir dinero para pagar una habitación y poder comprar algo de comida. Y un día Ángel se cruzó en su camino y le ofreció trabajar en su restaurante. Eso sí, empezando desde abajo.
Limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me metí en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Cuando llego a cenar a Rosero le echo mano. Como sé hacerlo. Luego ahí poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Cuando su maestro en la cocina se fue, Adama se quedó como el arrocero titular del Blue Arribar. Y con el dinero que ha ido ganando ha podido ayudar a su familia que sigue en Senegal.
La familia somos 9. Ahí el trabajo está muy mal. Cada uno duerme más o menos en la misma habitación con sus hijos. Ahí gracias a Dios lo que estaba ganando aquí, me compró una casa. Le puse 16 habitaciones. 9 años, todos viven ahí. Además lo cogió para que no me busque el lío antes. Lo puse nombre de mi madre.
En España hay 3 millones de personas de otras nacionalidades en el mercado laboral y aunque pueda parecer mucho, no lo es. Según cálculos del Banco de España, necesitamos 25 millones de migrantes más en edad laboral en 2053 para mantener la proporción trabajador-pensionista que tenemos actualmente. Es una auténtica barbaridad y Álvaro García no tiene fácil solución.
El organismo asume que la migración no basta por sí sola para resolver el reto del envejecimiento. La población extranjera entre 16 y 66 años debería triplicar las proyecciones actuales, algo altamente improbable porque no llega tanta gente. Y eso que el 24% de las mujeres que tuvieron un hijo el año pasado son extranjeras. Andreína es venezolana y vive en Toledo, es médico de familia y lleva 5 años trabajando en España.
Siempre me dicen que cuándo voy a tener el segundo o el tercero, pero bueno, la verdad que sí, es necesario que nazcan niños y que sean un aporte para la sociedad. Otra cosa que es importante destacar es que a muchos nos gustaría tener muchísimos más, pero bueno, hay sí limitaciones en la conciliación y eso sí es importante, que yo por mí tuviera 3, pero es complicada.
La conciliación es otro de los grandes retos al que nos enfrentamos. Es una de las razones por las que casi el 62% de los jóvenes no se plantee tener hijos a corto plazo. A eso hay que sumar los bajos sueldos y la imposibilidad de hacer frente a un alquiler y mucho menos comprar una vivienda. La edad media de una mujer española para tener un hijo son 33 años. En el caso de las extranjeras alcanza ya los 30.
En este dossier COPE sobre migración, un reto de país, estamos escuchando a muchas personas que lo dejaron todo para construir un futuro aquí, en España. Han pasado 2 décadas desde que Samuel llegó. Por aquel entonces tenía 30 años y quería comenzar de cero porque en su país de origen, en Camerún, no tenía oportunidades. Su hermana, que por aquel entonces vivía en Francia, le dijo que fuera con ella. Estaba tan convencido que, fíjate, incluso llegó a matricularse en la universidad. Pero cambió de opinión.
Pues realmente yo me iba a Francia, donde vive mi hermana, donde tengo familia. Pero me gustó España, me gustó la cultura española. De hecho, mi hermana ya me había matriculado ahí para seguir los estudios, pero me quedé aquí. Y estuve muy bien acogido, muy bien recibido. Tuve la suerte, ¿verdad?, de tener buenos amigos, buenos vecinos, es como dice el refrán. Que uno no es de donde nace, sino de donde pase.
Desde entonces vive en Zaragoza. Tiene 2 hijos, una chica ya de 18 años y un niño de 7. Samuel es uno de los 110.000 extranjeros que están empadronados en la ciudad de Zaragoza. Representan el 16% de la población de esta ciudad, que se sitúa en torno a los 700.000 habitantes. Samuel trabaja en el sector de la venta de maquinaria para obras públicas.
Tengo mi trabajo, llevo 19 años trabajando, cotizando de los 20 que llevo aquí en España. Mi empresa apuesta mucho en mí, los cursos, la formación, me mandan, pues digamos, a prestar servicios en el extranjero también.
Más de una vez a Samuel y a su mujer se les ha pasado por la cabeza cambiar de aires. Son inquietos, les gusta conocer otras culturas, pero sus hijos lo descartan totalmente. Tal es la integración de Samuel y su familia en España que su hijo pequeño es infantico de la Virgen del Pilar. Su hija sí que nació en Camerún, pero su hijo pequeño nació en la capital aragonesa.
Y yo vivo aquí en El Portillo y colaboramos en lo que es la parroquia del Portillo. Y vamos, mi hija pues también está estudiando aquí. Y el futuro de mis hijos está aquí en Zaragoza, en España.
Si preguntas a los extranjeros por qué vienen a España, la mayoría te dirá que quiere una vida mejor para sus hijos. Otros huyen de dictaduras, de guerras, como es el caso de los ucranianos. Entre nosotros hay ahora mismo unos 200.000 que tuvieron que dejar sus casas para escapar de los bombardeos. Algunos, como Tatiana, salieron antes.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por el futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo había perdido dos niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y además, conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima y por eso decidimos.
Ella trabaja en la limpieza y su inicio, como tantos otros, no fue nada fácil. El principal apoyo lo encontró en un reducido grupo de conocidos. Nada más llegar, logró un trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso, porque claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces es, te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta el año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Ella y su marido fueron progresando tanto personal como profesionalmente. Logró encontrar algo mejor con el tiempo y dejó el servicio doméstico para comenzar a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí el currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte a otra gente. Era un cambio bastante brusco, de verdad, pero muy bien.
Escuchando a Tatiana, uno comprende lo que aporta la gente que viene de fuera a trabajar. Personas que dejan su país y que se integran en el nuestro como uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy. Madrid me encanta, me voy mucho a Madrid porque me encanta exposiciones que hacen ahí. Aquí me voy a teatro y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo. Mi hijo es español, sí. Yo estoy esperando que a ver que en Ucrania hacen doble nacionalidad para hacer dos nacionalidades, pero todavía estoy esperando, pero mi hijo sí, mi hijo es español.
Como puedes escuchar, su castellano es perfecto, aunque ella dice que no porque no utiliza artículos. Ya ves. Tras más de 20 años, aquí tiene muy claro su futuro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira mi tierra, porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero mis amistades, todas mis amistades es aquí. Toda mi vida es aquí. Día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera, porque me ha tratado siempre como una igual. Puede ser que he tenido yo suerte, puede ser que no ha pasado a otra gente así, pero yo personalmente me tratan como una igual.
La vida de Tatiana está aquí, pero también la de Yosupa, un chico de Gambia que es camarero y que su sueño es trabajar algún día en el Betis como fisioterapeuta.
Trabajar en el Betis es mi sueño, aprender, porque sé que son profesionales y son gente también que quieren enseñar.
Y la de Víctor, un venezolano que nos ha abierto las puertas de su editorial, que también es librería e incluso una cafetería.
Necesitamos gente que venga a prosperar, a que venga a trabajar, que venga a aportar, y dentro de sus aportaciones, pues no solamente de conocimiento, sino de labor, de impuestos, de todo.
También la de Younes, que es marroquí y fue a Toledo a buscar un futuro para su familia. Una estabilidad que ha encontrado después de mucho esfuerzo.
Yo quiero también que crezca la niña aquí, por la salud, por el trabajo, por muchas oportunidades también puede tener aquí.
O Mohamed, que es camarero en un restaurante de Valencia y es feliz con su trabajo a pesar de que llegó por casualidad.
Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Para mí la verdad que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
Personas que lo dejaron todo, que vinieron dispuestas a trabajar y que años después están integradas y quieren quedarse en España.
Dossier COPE. Inmigración. Un reto de país.
Con Nekane Fernández.
COPE. Estar informado.